esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Ha pasado una semana más y son muchos los temas que traemos a la mesa para comentar con nuestros colaboradores. Raquel Cornago,
hola. Hola, Alex.
¿Qué tal?
¿Bien? Muy bien.
Y Federico Zuckerman Merlín, quien nos trae muchas noticias también.
Hola, ¿cómo están a todos?
Muy bien. Bueno, empezamos este repaso de la semana con una noticia importante, que es la inauguración del homenaje a Maimónides en la Comunidad Judía de Madrid, con visitas de importantes personalidades.
Sí, entre ellos el ministro de Justicia Fernando López Aguilar, el secretario de Estado y Exteriores Bernardino León, Ana Botella, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y el consejero de Cultura de la Embajada de Marruecos, Abdelsalam Medina.
Sí, como sabéis, Bernardino León, el secretario de Estado de Exteriores, acudió en representación del ministro Moratinos, que sí. había una visita oficial de un mandatario europeo y no pudo acudir. Pero León nos comentó que le hubiera encantado asistir a este acto.
Sí, de hecho había estado la semana pasada en Córdoba en la inauguración del año Maimónides, con la gran conjunto de rabinos que habían venido de todo el mundo.
Tanto tú, Federico, como Raquel, estuvisteis en el acto. ¿Hay algo que destacaríais en particular?
Sí, destacamos sobre todo las palabras del ministro López Aguilar, que destacó que la vida y obra de Maimónides constituye un ejemplo para las sociedades democráticas. Esto fue un poco el tono general de las intervenciones, muy laudatorias, muy positivas, muy de conectar el pasado de Maimónides, todo ese legado de filosofía, de cultura, de respeto, con el presente, con la actualidad de la sociedad española.
También la idea de tolerancia, ¿no?, de multiculturalidad. Ana Botella también estuvo en esa línea.
Sí, lo que nos sorprendió de Ana Botella, además del discurso a favor de la tolerancia, del diálogo intercultural, es que mencionó que España es un Estado laico, un hecho que su partido político, del PP, jamás había declarado de manera tan manifiesta.
Claro, se habla de... Bueno, y lo cierto es que España no es un Estado laico, sino, según la Constitución, es un Estado aconfesional. Sin embargo, bueno, parece ser que Ana Botella está imbuida también en este...
María Teresa Fernández de la Vega también aseguró lo mismo, o sea que sigue un poco la estela de lo que comentó la portavoz del gobierno.
Es verdad, sí.
Bueno, hablamos con Ana Botella y le preguntamos, ya sabéis, ya hemos comentado en Radio Sefarad que su esposo, el anterior presidente del gobierno, José María Aznar, va a estar en la entrega del premio Samuel Toledano en Jerusalén el 31 de octubre, donde va a pronunciar una conferencia titulada El terrorismo no es el camino, y le preguntamos a la señora Botella si había una especial sensibilidad de su familia hacia la comunidad judía. Y bueno, aparte de comentarnos que Maimónides era un gran médico, pues nos habló de cuando han tenido oportunidad de estar en Jerusalén, que les ha sorprendido a la gente que hablaba en judeo-español, y la verdad es que se la veía muy cómoda y feliz de estar aquí, hasta que la presentó el ministro López Aguilar, y creo que no le gustó mucho la presentación.
Sí, el ministro la presentó como concejala, cuando ella es segunda teniente de alcalde, y Ana cambió totalmente de cara.
Perdió esa sonrisa que sí. Él la caracterizaba hasta ese momento.
Adoptó un gesto serio, adusto, como encerrada en sí misma. Luego lo recuperó cuando saludó a la embajadora de Austria y otra gente. Recuperó un poco la alegría, pero mantuvo un rictus muy serio durante la charla de López Aguilar.
También estaba serio, perdona Alex, el consejero de Cultura de la Embajada de Marruecos, que no quiso hacer declaraciones, y la verdad es que fue una pena porque hubiera sido importante.
Sí, hubiera sido más interesante, ¿no?, él como representante de un país árabe y musulmán en el homenaje a Maimónides. Hay otra noticia que creo que deberíamos destacar de esta semana, es que el Consejo de Ministros aprueba la fundación que va a, digamos, gestionar la financiación de las confesiones religiosas de arraigo.
Sí, se llama Fundación Pluralismo y Convivencia, y sirve para financiar actividades de las tres confesiones religiosas de notorio arraigo, como son la judía, la musulmana y la evangélica. Es sobre todo para financiar actividades culturales y sociales y de integración social. No es, por supuesto, como había destacado también el ministro de Justicia, no va a servir para la financiación del credo, del culto religioso de las tres minorías.
El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, precisamente en la inauguración del homenaje a Maimónides, quiso destacar que esta fundación es un paso importante hacia que se concreten los acuerdos del 92, ¿no?
Sí, además es la primera vez que se financia con cargo los presupuestos públicos a estas minorías religiosas.
Hay otra cuestión muy importante, de gran relevancia, de mucha preocupación para todos en España, aunque es una buena noticia, pero es una noticia que nos ha mostrado una realidad oculta de la que no teníamos conciencia. Nos referimos a la detención de una célula terrorista que estaba dispuesta a cometer un atentado suicida de enorme escala contra la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, o también al Tribunal Supremo, no, eso no está muy claro, con un camión cargado con 500 kilos de explosivos. Hay preocupación, entre otras cosas, porque las células se han formado en las cárceles, ¿no es así, Federico?
Sí, se formaron en las cárceles entre reclusos de presos comunes y seguidores del Islam, y además mantuvieron una comunicación a través de cartas, de teléfonos, e incluso recibieron un entrenamiento militar. Tú leías, Raquel, que incluso en algunas cárceles se hablaba de,
sí,
de tres horas de entrenamiento militar.
En los patios de las cárceles, donde cumplen condena, es, no sé.
Bueno, eso lo que refleja es una situación, ¿no?, del sistema penitenciario español que debería ser revisado. También
unas declaraciones de la vicepresidenta que antes nombrábamos, Teresa Fernández de la Vega, que dijo que el terrorismo no tiene ni causas ni origen, ya que los terroristas lo único que intentan es infundir terror y actúan en cuanto pueden.
Bueno, esto lo dijo en relación, claro, como en su momento se dijo que el atentado terrorista del 11M se produjo en consecuencia de la intervención española en la guerra de Irak, ahora parece que, bueno, si había estos planes, habría que buscar otras causas aparte de la guerra. Sin embargo, tampoco parece muy convincente, ¿no?, este tipo de explicación, porque por un lado, cuando se habla de terrorismo hay como dos discursos, ¿no? Un discurso es como muy indulgente y que habla de que el terrorismo es una respuesta a las injusticias y a la opresión, y otro, por otro, es podríamos llamarlo como un discurso inefable, es decir, algo que inexplicable, ¿no? Como dice Fernández de la Vega, que las causas no existen y si existen son inexplicables. Y bueno, todo tiene sus causas, porque si no, ¿cómo vamos a luchar contra el terrorismo, ¿no?, si es una cosa tan misteriosa y inefable, ¿no?
Quizás entre la postura que tú decías, entre la indulgente y la inefable, hay que buscar, como diría Tony Blair, una tercera vía, ¿no?
Sí, una tercera vía cuyo objetivo debería ser la lucha eficaz contra estos criminales, ¿no? Pero en fin, es un tema muy complicado y que ahí también tiene mucho que ver con el sistema judicial español, que esta semana también ha dado muestras de sus carencias.
Sí, uno de los cabecillas de la organización terrorista, uno de los cabecillas detenidos esta semana, había sido excarcelado porque se había retrasado el cumplimiento de la sentencia que estaba en firme y se pudo escapar. Cuando tenía que volver a hacerle el juicio, él ya no estaba localizable, había escapado de la justicia. Y, por ejemplo, el editorial del diario El País habla muy concretamente del grave retraso judicial que se vive en España. El sistema judicial está realmente en suspenso y cosas como estas que comentamos están a la orden del día, lamentablemente.
Continuamos con noticias de Israel, muy brevemente. No se han producido grandes cambios, pero sigue esa lucha de Sharon por hacer pasar, convencer de que su plan de desconexión es lo mejor.
Sí, hay una lucha en dos planos, una lucha interna dentro del Likud y una lucha externa con los demás partidos. La lucha interna tiene que ver con que la mayoría del Likud le pide a Sharon que convoque un referéndum para ver qué opina el pueblo de Israel sobre la desconexión de Gaza. Sharon se ha opuesto, pero ante la presión de su partido ha tenido que estudiar y ha creado una comisión, un equipo de trabajo para estudiar esa posibilidad, esa alternativa. Sharon dice que este posible referéndum lo que haría sería retrasar aún más la aplicación de la desconexión. Y en cuanto al apoyo externo, Sharon está buscando el apoyo del partido Jazz esta semana, del partido religioso, que sería un partido que le permitiría realmente que se apoye la votación del próximo 25 de octubre, que será crucial. Y lo que ha pedido al Jazz, Sharon, es: si no quieres apoyarme, por lo menos abstente.
Bueno, hay otra elección, no solo esta 25 de octubre, que es importante, que son las elecciones americanas.
Claro, habrá que esperar al 2 de noviembre. En cualquier caso, Sharon tiene que cumplir con la desconexión, porque así lo pactó, lo consensuó con Bush. Si es reelegido el presidente actual norteamericano. Si gana Kerry, por el contrario, se cree que tampoco cambiará esto.
Al contrario, es lo más lógico es que también haya unas exigencias en este sentido y posiblemente sean todavía menos convenientes para ese ala derecha del partido Likud y de los, digamos, conservadores israelíes, ¿no?, que no quieren esa desconexión.
Claro, los opositores al plan no pueden buscar ningún apoyo externo. El apoyo que tienen, aunque sea paradójico, por ahora proviene del terrorismo, que es el que retrasa la implementación del plan.
Claro, eso es algo que siempre pasa, ¿no? Que de alguna manera los extremos se tocan, aunque tenemos que decir que esos extremos son diferentes, ¿no? De grado, evidentemente, uh-huh. Pero sí, el terrorismo juega en favor de digamos, el extremo de la ultraderecha israelí, porque retrasa por completo el plan y pues es posible que incluso lo haga fracasar. Hablamos de elecciones en Estados Unidos y hay unas informaciones que han sido interesantes que han aparecido en la prensa.
Sí, hemos leído en el periódico El País, donde hace una referencia a qué países apoyan el triunfo de Bush y qué otros países apoyan el posible triunfo de Kerry. Por ejemplo, una cosa que nos sorprende bastante es que Arabia Saudita apoya al actual presidente Bush en la elección. Según las fuentes diplomáticas, Riad prefiere una reelección del republicano a una victoria de su contrincante demócrata. ¿Por qué? ¿Cuáles serían esas razones? Según los saudíes, Kerry ha llevado las diferencias entre Estados Unidos y Arabia Saudita a extremos nuevos, a momentos de tensión que actualmente no existían con la administración Bush. Además, ha criticado al gobierno de Riad, ha criticado a Arabia Saudita por su apoyo al terrorismo palestino y anima a buscar alternativas al petróleo saudí. Todo el tema de la izquierda también americana que quiere ganarse el voto ecologista de alguna manera y habla de buscar posibles alternativas como el hidrógeno, otras fuentes. Sí.
Quizás habría que sumar también a eso, en la izquierda americana, el famoso documental de Moore, donde los saudíes no quedan precisamente muy bien retratados, ¿no? Me imagino que eso también habrá influido en que no desean la victoria de Kerry. Otra noticia es la de Irán, que también no es nada nuevo, pero bueno, hay preocupación por el desarrollo del misil que tiene capacidad de llegar a Israel, que tiene ese alcance, y las bases estadounidenses en Egipto. Israel está preocupado y tal vez no habría que descartar que en los próximos tiempos haya alguna acción en ese sentido.
Sí, exactamente, hay una preocupación por parte del desarrollo nuclear iraní. Israel ya ha llamado a la comunidad internacional a que tome medidas y es posible, si no, que Israel haga un ataque como el que hizo contra la base nuclear iraquí en el año 81. En todo caso, pasamos otra vez de Irán a Irak, dos países que han estado enemistados sangrientamente durante una guerra civil y que siguen siendo una gran actualidad. Por ejemplo, en Irak tenemos la noticia de un secuestro de una nueva ciudadana, en este caso una ciudadana iraquí.
Británica iraquí, lleva 30 años en Irak y es la directora de una ONG británica que hacía mucho por aliviar, ¿no?, las dificultades de la población civil iraquí.
Sí, ella es de origen irlandés, tiene pasaporte británico y está casada con un iraquí, de ahí el apellido Hassan. Margaret Hassan es el nombre de esta cooperante británica.
Muy bien, hemos hecho un repaso a varias noticias que han sido protagonistas de la agenda informativa en esta semana. ¿Hay alguna que... ¿con cuál nos quedamos de estas noticias? Estas últimas no parecen demasiado positivas.
No, yo creo que deberíamos elegir el homenaje a Maimónides, ¿no? En el año de su octavo centenario, del octavo centenario de su muerte.
Yo me quedo también con la creación de la nueva fundación Pluralismo y Convivencia, porque supone un apoyo estatal por fin a la minoría, como nuestra minoría, la minoría judía.
Muy bien, gracias Federico, gracias Raquel y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una semana más.
Muchas gracias.